Hay muy pocas cosas que nos unen a los argentinos.
Nacional Calafate presenta...
Y Malvinas, en definitiva, es el rescate de lo colectivo.
Malvinas nos une. Soberanía en la radio. Reflexión y memoria. Conducen Úrsula Álvarez y Marcelo Del Buono. Operación técnica, Melisa Jopia.
Sean todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda emisión de Malvinas nos une. Este es un programa que hacemos especialmente desde Radio Nacional en este año 2022, a 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Desde este espacio, bueno, nos proponemos homenajear a los caídos, a sus familiares y a los veteranos de, y veteranas de Malvinas, y de alguna manera también, bueno, profundizar la difusión, visibilizar los derechos soberanos argentinos respecto a las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes y de la persistencia, ¿no?, de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas aún hoy no resuelta. Cabe recordar, obviamente como dato, una vez más, que en el año 1982, en el momento de las hostilidades del Atlántico Sur, nuestro país estaba gobernado por una dictadura militar, ilegal e ilegítima, que actuó de espaldas al pueblo argentino y apartándose del compromiso tradicional de la Argentina con el principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales y en particular con la búsqueda de una solución pacífica de la cuestión de las Islas Malvinas. El conflicto bélico del Atlántico Sur dejó un trágico saldo con la pérdida de numerosas vidas de combatientes y desde Radio Nacional honramos su memoria. La Argentina ha expresado reiteradamente su posición a dialogar con el Reino Unido sobre todos los temas que hacen a la cuestión de las Islas Malvinas y mantiene su firme voluntad de negociar para encontrar una solución pacífica a una disputa de soberanía conforme lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas y múltiples pronunciamientos de las comunidades internacionales. Esto es Malvinas nos une. Nos pone en el aire Melisa Jopia en esta noche de Radio Nacional. Mi nombre es Marcelo El Buono. Saludo a Mario Bornia.
¿Cómo está, Marcelo?
Hola, buenas noches, buenas noches. Bueno, estamos en nuestro segundo programa. Un poco en esta introducción es contarles a aquellos que tal vez están arrancando en la sintonía del 730 en AM y en Glacier FM 88.1 la intencionalidad que tiene la radio para con lo que se nos viene, ¿no?, en este año tan particular de los 40 años de Malvinas.
Sí, la verdad que bueno, es todo un desafío y sumarnos a la cantidad de actividades, de iniciativas que hay desde el gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, bueno, todo el pueblo, hoy lo vamos a estar charlando, ¿no?, las distintas actividades que se van haciendo y cómo, bueno, Malvinas está presente en cada uno de los argentinos y recorre distintas historias desde lo personal hasta lo colectivo, desde lo musical hasta lo deportivo, ¿no? Y un poco de eso me parece que buscamos demostrar. La semana pasada, bueno, tuvimos un muy buen testimonio de una colega nuestra de la Radio Nacional Río Grande, la querida radio de Tierra del Fuego, cómo vivieron en primera persona, ¿no? Bueno, vamos a tener testimonios de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y aquellos que vivieron desde ella en primera persona, desde la isla hasta, bueno, hasta aquellos que por ahí no estuvieron, pero que tienen presente esta... Y esta semillita que me parece que también buscamos brindar a la gente, ¿no? Que empiece a tener orgullo de lo que es su país, qué significa la soberanía, saber defender aquellas cosas que son nuestras, y bueno, también reflexionar, son nuestras, ¿no? Porque también es un debate, claro, que nos, claro, debemos, sí. En el cual, bueno, yo creo que malintencionadamente también a veces se tiran algunos argumentos. Bueno, ¿son nuestras? Bueno, en este programa, durante este transcurso de este año, vamos a ir justamente viendo todos los argumentos de por qué ese territorio es parte de nuestro, justamente de nuestro país, y ha sido arrebatado.
Bueno, como decía Mario, pasarán por los estudios de la radio, por las líneas telefónicas, protagonistas en primera persona contándonos historias, y por supuesto la idea es bajar a lo más profundo de los sentimientos y también, por qué no, aprovechar testimonios, y en este caso ya después del tema, y lo voy mencionando, pero vamos a hablar con él porque muy amablemente accedió para charlar con nosotros el ultramaratonista Wilfredo Franco, que vamos a hablar con él en un ratito nomás, porque también una vez más viene a aportar ese granito de arena, como decimos, sobre la guerra de Malvinas, y también los por qué, bueno, los sentimientos, no sé, un poco es abrir el ida y vuelta, fundamentalmente, en esta noche de Malvinas nos une por Nacional.
Espanto y la locura, el fuego del espanto. Quisiera ser un pájaro y volar por ese inmenso cielo hasta mi casa, por ese inmenso cielo. Esta será mi última canción aquí en Malvinas, donde vine a dejar mi sangre y mi alegría. Me despido de todos los que quiero y dedico mi último suspiro al deseo de amar y ser amado, al sueño de vivir que me han quitado, al sueño de vivir que me han quitado. Soldado, si muere en la batalla se va al cielo, si muere en la batalla habrá un cielo de paz para el soldado que muere abandonado en las trincheras, que muere abandonado. Me moriré cantando porque quiero despertar en la luz de un nuevo día, despertar en la luz. Esta será mi última canción aquí.
Bueno, 9 y 10 de la noche en toda la República Argentina. Estamos en vivo aquí en Radio Nacional Calafate y Glacial FM 88.1. Por supuesto, después estarán repitiendo este mismo programa a través de las redes y demás. Y decíamos, nos acompaña en esta noche el ultramaratonista Wilfredo Franco, que prepara una travesía en homenaje a los héroes de Malvinas. Bueno, él es reconocido atleta santacruceño, va a volver a homenajear a los excombatientes y caídos en la guerra de Malvinas. Y para ello, bueno, va a llevar una interesante travesía desde el Glaciar Benito Moreno hasta la villa turística de aquí del Calafate. Pero eso lo hablaremos un ratito, porque primero te queremos saludar. Wilfredo, muy buenas noches. Muchas gracias por hacerte este ratito. Wilfredo es chofer de taxi, va, viene. Y bueno, entre escala y escala va el entrenamiento. Es así. ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
Muy buenas noches a vos y toda tu audiencia. La verdad que es un placer y un privilegio estar hablando de lo que es Malvinas con ustedes. La verdad que una alegría terrible, ¿no? Y bueno, yo de mi lugar, como un ciudadano común, brindar un granito de arena, ¿no?, para lo que es Malvinas, para que no se apague esta llama. Y bueno, lo hago con todo el corazón, ¿no? Con todo el corazón y todo lo que hay que poner, ¿no? Me nace de adentro.
Contanos un poco de esta situación que obviamente te genera esto de alguna forma de expresar lo que sentís a través de salir a correr, ¿no? Digamos, del ultramaratonismo. ¿Esto lo hacías antes? ¿Nació en qué momento? Resumidamente, como para meternos un poco en cauce de lo que va a ir pasando en los próximos días.
Bueno, esto de la ultramaratón surgió por una problemática deportiva en nuestra querida Argentina, en la parte del deporte. Corría el año 2003 al 2004, una problemática que no había apoyos para los atletas de élite y aquellos que querían empezar, los pibes. Y ahí empezó mi loca historia en las largas distancias. Corría maratones, sí, pero incursionar el ultramaratón empezó a partir del 2004 al 2005, cuando empezaron mis entrenamientos. Ya corría para Quilmes. Uh-huh. Y bueno, cuando el entrenador me dijo, mirá que tu cuerpo se tiene que adaptar, no joda. Y bueno, empecé a experimentar con mi cuerpo las largas distancias y los entrenamientos que me tiraba, y yo siempre chofer de colectivo. No es que me daban un lugarcito a andar, claro, salía a entrenar, no, acá nadie te regala nada.
Claro, o sea, claro, en el momento que se podía.
En el momento que se podía y en los francos. Y bueno, hacía tiradas de 30, 40 kilómetros, y una vez al mes me tiraba a realizar los 100 kilómetros, en unas veces fallidas, hasta que salió. Y bueno, como te mencioné cuando no estábamos en el aire, presentando un proyecto con todos los deportistas, y corrí desde Mar del Plata a Balcarce 50, Casa Rosada, y casualidades de la vida, me acuerdo bien porque eran 5 y cuarto de la tarde que estaba llegando, estaba en, previo a esto, Villa Domínico, la última parada que hice, y en ese momento impuse 100 kilómetros por día, fueron 4 días, 5 horas, 15 minutos, y bueno, me dice, apurate porque capaz que te recibe el pingüino, me dice. Estaba Kirchner de presidente, 5 y cuarto de la tarde, piso Plaza de Mayo, y estaban en la famosa reunión del default. Me reciben así muy fugazmente, y bueno, por mesa de entrada me sellan el proyecto que todos queríamos, y bueno, me dan una copa, campeón de ruta, y bueno, era para todos los atletas, no era para mí, porque lo mío ya había caducado, ya fue, pero yo lo hacía por los pibes que venían. Y gracias a Dios tuvo una buena llegada, y bueno, al día de la fecha, por eso te mostré el documento, uh-huh, cada llamada que hacemos a nivel nacional va a una cuenta bancaria para los chicos del CENAR. Se logró una pista de atletismo que no había en la zona sur, y desde ese momento, al menos para mi persona, la palabra utopía no existe, se borró de mi cabeza. Pero eso sí, nunca más corrí carreras marketineras porque sabía el trasfondo de todas esas cosas.
Claro, claro, sí. Bueno, voy a hacer así un sí, salto rotundo para llegar un poco a estos días.
Sí.
Eso de lo que Wilfrido está contando es Buenos Aires, ¿no? Después vino Calafate.
Después vino Calafate. Ajá. Cosas locas de la vida, dejo todos mis trayectorias allá, todos mis logros, todos mis reconocimientos, y venía a una tierra a la cual nadie me conocía, y esas locas cosas que Dios hace en la vida, ¿no? Me vengo a encontrar con mi mejor sponsor, Diego Míguez Benberg.
Uh-huh. Acá.
El ex dueño de Cervecería Quilmes. Uh-huh. Primer empleo que obtengo fue en la Patagonia, vivo Patagonia en aquel momento.
Claro.
Y él me ve y me dice, Wilfrido, hacemos ruido en la Patagonia, y yo le digo, pero me tengo que entrenar y mi cabeza está en otra cosa. Bueno, me aclimaté a lo que es Patagonia, y en el 2013 corro en homenaje a los pueblos originarios que ya no están, ¿no? Uh-huh. Chaltén Calafate impuse 36 horas.
Uh-huh, claro, sí, sí.
Y ahí se empezaron a abrir las puertas, ¿no? Pero si hay algo que uno siempre reniega, ¿no? Que tenemos mucho potencial en la Argentina, de muchos deportistas. Y bueno, lamentablemente uno está bajo una empresa, ¿no? Siempre estuvo en diferentes empresas. Uh-huh. Y no hay una ley que te avale, que diga, bueno,
claro, sí, sí, tus espacios,
individuo,
claro,
va, sí, a salir a representar a la Argentina. Uh-huh. Nunca se me dio a mí. Pero bueno, usé este espacio del ultramaratonismo para unir cultura y deporte y cosas lindas de la Argentina, ¿no?
Y después, este acercamiento a Malvinas, ¿cómo nace?
Y este acercamiento a Malvinas, cuando estuve acá, ¿no? Empecé a recorrer estos lugares por la empresa Tax Amarga, ¿no? En la empresa que estoy trabajando, y digo, la pucha, estoy pisando un lugar que esto tuvo historia, o sea, y me hizo un clic en la cabeza y me empecé a recordar de cosas que yo escuchaba de Buenos Aires. Bueno, de pibe yo estuve en el supermercado Sados de la Marina, en la proveeduría de Marina. Y yo me crié en la casa de un almirante, Oscar uh-huh. Guillard, y por eso caí en ese lugar. Y desde ese lugar me acuerdo que le entregábamos pilchas a los marinos que ni sabíamos
qué destino tenían.
Uh-huh. Bueno, me empecé a recordar todas esas cosas en mi cabeza, ¿no? Y yo después me casé, ¿no? Hacía grandes rasgos, te cuento. Y mi consuegro, correntino, Daniel Centurión, me cuenta él que estuvo el 2 de abril en el desembarco con los anfibios, uh-huh. con Giachino, que fue el primer caído en Malvinas. Y bueno, yo me recuerdo todo eso y estando acá, le digo, Daniel Centurión, le digo, Dani, ¿sabes qué loco? Estoy acá en la Patagonia, en el lugar donde claro. fueron los hechos, digamos, uh-huh. más fuertes.
Claro, claro.
Y bueno, ahí se me ocurre la loca idea, digo, no voy a dejar pasar esto.
Claro.
Fue algo muy fuerte que me pegó adentro, ¿no?
Claro,
y bueno, empiezo a organizar la ultramaratón, ¿no? Y digo, como siempre lo hice, digo, bueno, Dios mío, si esto es tu voluntad que yo lo realice, que se alineen los planetas.
Claro, que sea.
Que sea.
Que sea, claro, sí.
Y me dicen, te vamos a presentar al presidente de los excombatientes, Fernando Alturria, desde la empresa Tax Amarga. Uh-huh. Desde Canal 9, un muchacho que trabajaba en Canal 9 me lo presenta, me dice, es un orgullo que vos hagas esto. Nos hicieron una entrevista y llegamos a un acuerdo y me da todo el aval y todo el apoyo, ellos, los excombatientes. Para nosotros va a ser un honor. Y bueno, me empecé a preparar y bueno, muchas voces me decían, gente, ¿no? Ahí es a donde uno tiene que tener. Uh-huh. Digo, como siempre digo, la vida hay veces que te confronta y te dice, vos tenés que ser el protagonista de esta película. Y si vos no sos fuerte,
claro, sí.
Te perdés de ser el protagonista de esa película. Y bueno, en ese momento decido empezar a entrenar muy fuerte, más fuerte de lo que fue Chaltén. Y bueno, muchos que me escuchaban decían, vos estás loco. Otros por ahí aparecen los bomberos que te quieren apagar el fuego. Pero eso para mí es un combustible.
Claro, lo contrario. Así que
entonces ahí
los mala onda abstenerse.
Es que uno tiene que tener la cabeza suficiente para confrontar contra todas esas piedras que se te van a venir en el camino. Hasta aún de tus mismos pares. Pero te vuelvo a reiterar, cuando Dios te mire y te dice, bueno, vos tenés que ser gaucho, el protagonista, para mover esto y prender la llama.
Claro.
Sí. Bueno.
Y contanos bien el proyecto, de qué se trata, cuándo lo vas a realizar y bueno, un poquito bien cuál sería el trayecto.
Bueno, el trayecto bueno, ustedes bien saben de que hubo 2 años fallidos por el tema de pandemia.
Claro.
Y yo quiero agradecer, si ustedes me permiten, a Fernando Alturria, porque él la vez anterior, también con la empresa Tax Amarga me bancaron las indumentarias deportivas, ¿no?
Vamos a aclarar, cuando Will dice la vez anterior, es cuando unió Calafate con Río Gallegos, ¿no?
Calafate con Río Gallegos, sí.
Sí.
Calafate con Río Gallegos. Y después de haber realizado eso, nosotros íbamos a hacerlo a la inversa, para llegar acá al pueblo de Calafate. ¿Por qué para llegar acá al pueblo de Calafate? Porque me daba vergüenza ajena, que en un acto tan memorable como se trata de la querida soberanía de la Argentina, sí, haya muy poca gente. Uh-huh. O yo decía, o no tienen el conocimiento, o lo hacen por ignorancia, o porque otras voces les dictan lo contrario, no sé. Entonces yo digo, realmente estamos perdiendo cosas lindas en la Argentina, como bien vos lo dijiste.
Claro, vos querías convocar al público
al
acto de soberanía,
al acto,
¿no? Un acto que cada vez ves que hay menos gente, que hay menos...
Sí, cada vez
se va perdiendo, ¿no?
Se va perdiendo, ¿no? Hay veces que yo digo que absorbemos otras cosas de otros lados, nos queremos nutrir de otras cosas de otros lados y no nos nutrimos de nuestras propias raíces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso lo quería hacer a la inversa, llegar al Calafate, uh-huh, y que participen todos los chicos de las escuelas. Eso era la movida el año pasado, que lamentablemente se frustró, pero bueno, en esta oportunidad yo dije, volviendo a hablar con la empresa, ¿no? Si se podía llegar a realizar, y ellos me apoyaban. Bueno, realizarlo desde Glaciar Perito Moreno. ¿Y por qué desde Glaciar Perito Moreno? Porque ahí hay muchos turistas,
claro,
y
claro,
nos visitan de todo el mundo.
Claro, sí.
Entonces,
sí,
bueno.
Puede ser un buen lugar para visibilizar el tema, claro.
Exactamente. Claro. Que ellos se enteren de que las Islas Malvinas son argentinas. No es que porque están unos ocupas ahí, nosotros nos desentendemos, no. Las islas siguen siendo argentinas.
Yo creo que muchas veces el turista, incluso hasta, no sé si tiene noción de dónde está, cuando viene a Calafate, digo, ¿no?
Claro.
Geográficamente ubicado. Estamos relativamente a pocos kilómetros, ¿no? De Malvinas, sí. Digamos, mucho poco, digamos, pero...
Y hasta en la geografía,
hasta
muchos
la geografía de
los excombatientes reconocen cierto parecido, digamos.
Claro, sí. O aquel que va hacia Río Gallegos, si Will me lo puede corroborar, lo que es Estancia Hueray, que ahí hubo lugares de trinchera, por ejemplo, que vos debes pasar todos los días,
sí,
¿no?
Sí, no, totalmente lo ignoran, no.
Digo...
Muy poca gente del lugar de lo que es Río Gallegos me ha marcado, porque yo he preguntado y empecé a indagar, así, a buscar.
Claro.
Me dice, esta ruta por la cual vos estás transitando, me dice, antes de llegar a Hueray, que era la pista que estaba preparada para, claro, por si tenían
cuando
que
estaba terminar. Bien ancha,
sí,
¿no?
Estaba
cuando
bien ancha,
llegaba,
sí,
un punto que tenía...
Y no, bueno, me empecé a empapar de un montón de cuestiones previo a todo lo que era la ultramaratón, ¿no?
Claro, sí.
Y la verdad que me empecé a enterar de un montón de cosas, ¿no? Después me dijeron, sí, acá había un supermercado Sados, sí, yo escuchaba que había un supermercado Sados ahí, otro en Mar del Plata, de la Marina, y bueno, fui recaudando, digamos...
Información, claro,
de cada lado, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, el motivo por el cual yo quería convocar, que de hecho ya todas las escuelas están comunicadas, ¿no? De esto, que todos los alumnos sean partícipes, con sus padres, ¿no? De elevar el nombre y apellido de los soldados caídos, que son 639 caídos.
Uh-huh.
Y como lo dije en su momento, el pueblo de Calafate va a tener el privilegio de ver ingresar los nombres y apellidos de cada héroe de Malvinas que no pudo volver al continente ni abrazarse con sus padres nuevamente. Y el agasajo va a ser de todo el pueblo, ¿no? Yo pienso que va a quedar grabado en la retina.
Una gran demostración.
De cada uno, ¿no? Sí. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, a los soldados que volvieron al continente lo humillaron y lo escondieron. Eso fue lo más vergonzoso. Y hoy día pasan como un transeúnte cualquiera y no se le da la importancia que se les tiene que dar. Inclusive yo digo que hay sigue habiendo una guerra psicológica para ellos. Muchos, claro. Yo me he enterado esto por Fernando Alturria, no es que decirlo, muchos se han quitado la vida por no tener la contención que se merecían, que no.
Charlamos con algunos combatientes, nos decían justamente eso, ¿no? La famosa ley de reparación del 95, o sea, hubo muchos años de olvido y mucha historia para recuperar aún hoy, digamos. Hoy día también. Esto que decís vos, que por ahí falta, hay mucha parte de la sociedad, hay gran parte de la sociedad que todavía no tiene ese reconocimiento, no solo a los héroes, sino también a este territorio que nos arrancaron, ¿no?
Exactamente.
Y que que vos bien estás homenajeando y trayéndonos, ¿no? Con mucha emotividad. Contanos la relación con Alturria, con los excombatientes, cómo vieron esta iniciativa que vos les llevaste, y bueno, en esta primera, ¿no? Que la verdad que no conocía tanto esa anécdota, ¿no? De esa primera carrera, ¿no? Que bueno, deriva en esta en esta revancha que este año, ni más ni menos.
Bueno, cuando yo culminé la ultramaratón, fue algo muy loco. Yo no me imaginaba lo que iba a causar para ellos, ¿no? Ellos me decían, bravo, campeón. No, ustedes son los campeones. Los protagonistas son ustedes, le digo. Yo les vengo a levantar a ustedes la autoestima porque ustedes son los campeones, ¿no? Y bueno, la verdad que cuando yo llegué me quedó una anécdota, ¿no? De la última charla que tuvimos para volver a hacer la ultramaratón. Nos volvimos a reunir pensando de que se iba a realizar, ¿no? Y siempre tienen colaboradores así a su alrededor, ¿no? Fernando Alturria, ¿no? Docentes, ¿no? Y cuando yo llegué, me recuerdo que me arrodillo adelante de una de las banderas, ¿no? Había un montón de banderas de acto. Y justo la señora que estaba, la directora que estaba ahí, dice, para mí fue un honor, dice, tenemos una foto, dice. Usted se podía haber arrodillado
ante cualquier bandera.
Usted se arrodilló ante la bandera de nuestra escuela, dice. Y fue un privilegio para nosotros, dice, ¿no? Y yo me sentí de corazón de hacerlo así, ¿no? Y le rendí honor, homenaje a todos ellos, ¿no?
Claro, sí.
Fue algo muy lindo. Y cuando ellos se volvieron a enterar de que iba a realizar de vuelta la actividad, me dicen, bueno, viejo, la verdad que veo que te nace de adentro, porque si hubiera sido otro, lo hubiera dejado ahí. Y de hecho muchos me dijeron, ¿para qué lo vas a hacer de vuelta? Sí, pero es que me nace de adentro.
Claro, yo puedo.
Si ustedes lo ven de este punto de vista, ¿no? Llega el 2 de abril, me siento en una silla en mi casa, miro para afuera, tomo mate y digo, viva la patria, o me pongo
sí, o podés, acto, o podés participar de un acto
y me quedo
cantando
ahí,
el himno.
Pero no es mi caso.
Claro.
Quiero homenajearlos de esta forma y bueno, es todo un sacrificio.
Y es un poco también, obviamente, me imagino que el ejemplo para vos, para tu familia, para el pueblo que te sigue. Quiero contar también, porque obviamente tengo acá ya algunas fotos así de ese momento, ¿no? Del trayecto que hizo Calafate Río Gallego, que yo lo había entrevistado en esos días previos. Yo decía, claro, él iba marcando, ¿no? Ibas marcando, ¿no? Lugares.
Sí.
Porque él pasa todos los días con el micro.
Sí, sí.
¿No? Claro. O sea, él... no sé qué cantidad de ruedas tiene el micro, ahí la tenía re clara, ¿no? O sea,
sí, pero bueno,
él, de hecho, me estaba contando que hoy fue a entrenar un poco y claro, tenés que entrenar contra el viento, contra un montón, y ni hablar las emociones, ¿no? O sea, Porque eso es como un punto en un GPS, es decir, tengo que llegar como sea, porque tiene un objetivo, porque esto no es comercial, no,
claro,
es competitivo.
Sí. ¿No? Más allá de lo físico está lo psicológico, ¿no?
Bueno, la parte que yo, por ejemplo, siempre lo hice así, ¿no? Por las experiencias que fui teniendo, después de haber hecho todo el entrenamiento, ¿no? Los últimos 8 días o 9 días, bajo toda mi intensidad del entrenamiento, y me dedico a lo que es la parte psicológica. Claro. Y yo me recuerdo que las actividades que yo hacía, por ejemplo, algo re loco que les voy a decir, encontré un ultramaratonista español muy muy reconocido, tiene 30 años hoy día él, Kiliark, no me recuerdo el nombre bien, que tiene un libro, Correr o Morir. Claro, y me lo entrega, ese libro me lo obsequia un señor que vino a hacer acá la pista de esquí acá. Ajá, en Calafate.
Sí.
Joan, que tiene unas pistas en Andorra. Y hombre, te voy a regalar un libro que a ti te va a gustar. Y yo lo dejé ahí cuando terminó la temporada, me puse a leerlo. Y un día, entre mate y mate con mi hijo, leyéndolo, la introducción del libro, todo, tiro el libro así y le digo a mi hijo Matías, este es mi alma gemela, porque hacía exactamente la parte psicológica que les voy a contar yo. Cerrar los ojos, ¿no? Y capaz que te lleva una hora lo que yo te voy a decir, por eso algo es muy loco, ¿no? Y que tu mente llegue antes que tu cuerpo, al objetivo que vos estás entrenando. Bueno, ese día que yo estaba haciendo esa actividad, los últimos días, me recuerdo que visualicé toda la gente, ¿no? Todo el acto, y un sol terrible. Bueno, cuando yo salgo de acá el 29 de marzo, fue un día espectacular y hermoso, pero yo sabía que por el Winguru, el 2 de abril se caía Gallegos, y si ustedes lo corroboran hoy día, estaba en negro, se inundaba Gallegos. Llego a Hueraique el 1 de abril y yo quería entrar, me dijeron, no, los de Pescas hay que quedarte acá porque es mejor, te están esperando para el 2 de abril, ¿no? Yo estaba como caballo desbocado, quería entrar, y de la horqueta a Hueraique era la otra etapa, pero ya iba a entrar, entonces me retracto un día más, entro el 2 de abril, corro los últimos 30 kilómetros, salimos muy de mañana, y empezó a lloviznar, yo dije, chao, prepárate tu cabeza porque vamos a correr con lluvia. Bueno, faltando 5 kilómetros a la altura del aeropuerto, se empezó a abrir el cielo, un sol terrible. Bueno, hoy día vos ves el último reportaje que me hacen, un sol que rajaba la tierra, y ahí me acordé de lo que yo había visto.
Claro,
vos fijate, ¿no? La mente cómo es más fuerte que el cuerpo. Según, y te digo, es verdad que tu entrenamiento te puede servir el primero o el segundo día. Y después, si no tenés cabeza y corazón, podés llegar a...
No, impresionante los milagros que se dan con toda la energía y esas ganas que le pones, ¿no?
Sí, la verdad que uno tiene que tener voluntad y ganas, ¿no? Porque uno así naturalmente, te digo sinceramente, uno baja después de todo un día laboral. Llegás a tu casa y decís... me quedo a tomar un mate.
Querés relajar, obviamente.
Me quedo relajado, ¿no? Pero yo, pensando en este objetivo que me hice, así como siempre lo hago, ¿no? Muy profesionalmente.
Bueno, para obviamente redondear y agradecerte, por supuesto, por el ratito que te hiciste, contanos bien entonces, ¿qué día se sale del glaciar? Bueno, ya sabemos que tenés contacto con las escuelas y demás. Esto para que la gente sepa también más o menos una aproximación a qué hora estarías llegando a Calafate también, para que la gente,
pueda estar y participar, ¿no?
Justamente yo he convocado a todos, por una cuestión de seguridad, ¿no? Yo voy a salir custodiado por gendarmería y ellos en, del principio a fin me van a ir brindando el apoyo logístico, uh-huh, ¿no?
Bien.
Pero una vez que salimos de la jurisdicción de Parques Nacionales Los,
claro,
Glaciares,
sí, sí,
ciclistas que se quieran acoplar, alguno que se quiera aprender en los últimos 40 kilómetros, 30, 20, 10 kilómetros, bienvenido al ruedo.
Bien, se invita entonces.
La idea es que, que todos los deportistas de Calafate seamos uno, como lo dije, como estos soldados eran unos, claro, y estaban todos ahí en un mismo objetivo, bueno, brindarle el honor a estos héroes de Malvinas.
¿Y esto qué día sería?
El primero de abril, bien, 12 del mediodía, Parque Nacional Los Glaciares me comunicó de que estaba ok, uh-huh, para la salida.
Bien.
Se haría un acto simbólico, ¿no? Y se correría hasta, tengo que marcar bien el kilometraje, hasta el kilómetro 40, y los últimos 40 kilómetros para ingresar acá a la ciudad de Calafate.
Claro, sí, sí.
Y los últimos 3 kilómetros, 700 más o menos, de la rotonda del Chabón.
Claro.
Hay que ingresaríamos, claro, con todos los chicos de las escuelas, uh-huh, y ahí si quieren correr 3 kilómetros, 2 kilómetros, 1 kilómetro, eso ya depende de ellos. Pero la idea es que se van a repartir las pancartas, que todavía estamos con esa cuestión.
Claro.
Tenemos que encontrar una imprenta que nos pueda imprimir
los nombres.
Los nombres, ¿no?
Claro, sí,
sí. Por ejemplo, el agradecimiento que yo quiero dar también, que Kroll nos donó en la cartelera principal, donde van a estar los nombres y apellidos y los rostros de cada héroe de Malvinas.
Ah, mira qué fuerte. Sí, sí, bien, 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 bien por los amigos de Kroll, claro.
Sí, 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 sí. Pero lo que es el subliminado de en la tela, todavía no pudimos, uh-huh, ver quién lo puede llegar a realizar y estamos con los días contados.
Claro, sí, claro, sí, pero bueno, alguien
sí,
va.
Sí.
Va a colaborar,
sí,
seguramente,
sí,
eso.
Así que, bueno, eso es lo que te...
Bueno, invitamos a todos, entonces,
bueno,
estar
bien,
invitar a todos, y que todos sean partícipes de este acto, ¿no?
Seguro, seguro. No creo más acertado, Wilfredo Franco, gracias por venir. Obviamente, bueno, siempre lo conocemos y lo cruzamos en las rutas. Quiero contar también que él, su vestimenta tiene los logos de Malvinas también, ¿no? Esto me parece
muy,
sí,
parece, sí,
muy decente también.
Hemos mandado a imprimir las otras ropas que Fernando Alturria me las tiene que alcanzar en estos días.
Uh-huh.
Y las zapatillas ya están en camino, con las que voy a correr, que... me las traen de Buenos Aires, así que estoy
todas en la vestimenta.
Sí, estamos preparados para estrenar toda la vestimenta, pero previo a eso lo tengo que ablandar un poquito, pero
claro,
bueno.
Claro, sí. Está bien. Bueno, me imagino que obviamente también, no sé si lo va a decir él, pero lo digo yo directamente, pues los conozco también, el agradecimiento a la gente de Tax Amarga, que seguramente se portan,
obvio,
siempre bárbaro,
sí.
Que apoyan ahí con los móviles y demás. Así que está bueno.
Todo el agradecimiento a Fernando Alturria, a lo que es Tax Amarga, a mis compañeros de trabajo que me ayudan, también me apoyan moralmente, a mi familia, que es un pilar muy importante para esto, mi señora Wilma, que la verdad que yo siempre digo, si mi señora no me hubiera bancado en todo esto, imposible de realizarlo, porque lleva mucho esfuerzo y sacrificio, ¿no?
Claro.
Pero bueno, como siempre digo, nunca se dejen desbastar por otros. Si uno tiene objetivos claros en la vida,
hay que hacerlo,
hay que realizarlo.
Y más con causas tan nobles,
exactamente,
y tan importantes para toda una república, y justo estamos también, ¿no?, como atravesando un momento raro, ¿no?, con la guerra, ¿no?
Exacto.
Lo que estamos viendo en la tele, digo, tantas cosas.
Hay algo que se me olvidaba y muy importante, uh-huh, si me permiten, adjunto a esto, ¿no? Que yo ya lo reiteré varias veces, voy a también adjunto a esto rendirles un homenaje a todos los profesionales de la salud, tanto del Calafate, Río Gallegos, de toda la provincia y de la Argentina, ¿no? Que en tiempo de pandemia se jugaron la vida.
Sí, sí, claro. Se laburaron todo.
Eso,
claro.
Eso también es. También,
héroes.
Sí. Mañana lo vamos a recordar porque tenemos un programa especial también. Qué bueno. Así que de eso se trata también nuestro programa. Wilfredo Franco, muchas gracias. Y ¿sabes por qué estás acá? Porque Malvinas nos une.
Exactamente.
El eslogan.
El eslogan ese, sí, es muy, muy bueno y es cierto. Malvinas nos une y de una vez por todas tenemos que pelear por lo nuestro. No bajar los brazos y respetar nuestros ideales y desde el himno nacional argentino, nuestro pabellón. La verdad que
honrarlos más,
exactamente, sí, sí,
claro,
sí.
claro, sí,
exactamente. Y bueno, gracias a Dios que ustedes están haciendo este programa y es una base muy fundamental para que la gente tome conciencia de que la argentinidad
nace
de adentro.
Wilfredo, gracias y obviamente te vamos a estar acompañando el primero de abril. Y vamos a seguir contando de la actividad. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Ya volvemos, seguimos con más Malvinas nos une.
Malvinas, 40 años. Siempre presentes.
Un militar que toma de más y cree que la guerra es un juego de damas, pero se enfrenta a la dama de hierro y la guerra es el juego que mejor juega el imperio. Una plaza llena, una burda pantalla. Si quieren venir, presentaremos batalla. Una causa justa, vilmente usada pa' quedarse en el poder, dormir en la rosada. No se va la guerra como se va de paseo, no es lo mismo un balcón que un bombardeo. El teniente Alfredo Astiz se rinde ni bien asoma la nariz.
Bueno, continuamos aquí en Radio Nacional Calafate y Glaciar FM 88.1. Estamos en esta programación especial, en este programa especial en Malvinas nos une. Y por supuesto, bueno, la interesante nota que tuvimos con Wilfredo Franco. Él es maratonista y va a unir el Glaciar Perito Moreno con Calafate, pero obviamente, ¿no? Más allá de lo deportivo, sin ningún lugar a duda, está lo participativo. Vamos a estar en los próximos programas, por supuesto, invitándolos y seguir contándoles, obviamente, de la actividad que va a ser en homenaje a Malvinas, en general, en Malvinas, lo contamos de esta manera. Bueno, en nuestra segunda entrevista de esta nochecita aquí en la ciudad de Calafate, tenemos del otro lado de la línea a nuestra colega periodista, por supuesto, le mandamos un saludo ya desde el vamos y en el arranque de la nota, Alejandra Pinto, a quien estoy saludando. Alejandra, ¿cómo te va? Marcelo el Bueno te saluda acá de Nacional, ¿cómo vamos?
¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, Mario, y bueno, y a toda la gente que está escuchando Radio Nacional, que espero hasta ahora nos esté acompañando desde toda la provincia.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, a ver, si lo digo mal, corregime, pero vos sos la subsecretaria de Relaciones Institucionales, ¿no?, de la provincia, ¿es así?
Así es, del Ministerio de Secretaría General de la Gobernación.
Así es, bien, perfecto. Bueno, pero claro, quien la conoce a Alejandra no se queda solamente con este título, porque obviamente es una periodista de amplia trayectoria en los medios, obviamente, de toda la provincia de Santa Cruz, nacional también y demás. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, Alejandra, ¿qué te parece esto, de esto que se ha denominado Malvinas nos une?
Mira, en realidad vos sabés que nosotros desde el gobierno provincial trabajamos con los centros de veteranos, particularmente el centro de veteranos José Honorio Ortega de Río Gallegos, ya desde años anteriores. Nosotros hace 3 años presentamos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno la obra de teatro de Andrés Fernández, que es un veterano de guerra, que trata justamente sobre su vivencia en los últimos días de la guerra, en que él, bueno, estaba en combate, pero ya después sabía que tenía que volver, y cómo fue esa vuelta, ¿no? En su caso, a Buenos Aires, porque él es oriundo de Buenos Aires, y después se vino a vivir a la Patagonia. Y acompañamos también con el comodato al Centro de Veteranos de Guerra, que es donde funciona y donde hacen no solamente sus reuniones, sino donde dan charlas permanentemente. Así que la noticia de esta iniciativa, que es nacional, viene desde el gobierno nacional, la recibimos de muy buen grado y nos sumamos rápidamente. La gobernadora participó el 20 de noviembre pasado de la reunión por Zoom que hizo el presidente de la Nación con todos los gobernadores, presentando justamente el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, la iniciativa de conmemorar los 40 años de la Guerra de Malvinas con una agenda que se lleve adelante durante todo el año para volver a levantar, digamos, en todo sentido, las banderas que implican Malvinas para los argentinos, que no trata solo de los 74 días de la guerra de 1982, sino de nuestro permanente reclamo de soberanía sobre las islas, y no solo sobre la soberanía en términos territoriales, sino también en términos de los recursos y del valor estratégico que siempre han tenido y que hoy más que nunca vemos en la discusión mundial tienen las Islas Malvinas. Así que lo recibimos muy bien, lo recibimos inclusive ya trabajando programas para establecer en las currículas escolares todo el tema Malvinas, porque lo teníamos, digamos, normatizado de esa manera desde el Consejo Provincial de Educación desde hace varios años, pero nos habíamos ido encontrando con la necesidad de capacitar docentes para dar, digamos, para enseñar, digamos, a los alumnos sobre Malvinas. Y a veces nos preguntaremos, pero ¿cómo puede ser que a los docentes haya que enseñarles cómo enseñar el tema de Malvinas? Pero resulta que sí es necesario desde el punto de vista que tenemos en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que hablar de Malvinas no es hablar solamente de los 74 días de guerra. Sino que es hablar de toda la historia de reclamo soberano que empieza ya a los días nada más de la Revolución de Mayo de 1810, aunque algunos piensan que no, que empieza cuando llegaron los británicos ahí. No, no. Ya en la Revolución de Mayo, quienes conformaron la Junta ya hablaban sobre el tema de todos los territorios de los cuales España, digamos, hacía reclamos, y entre ellos estaban las Malvinas.
Claro.
Y lo retomamos muy firmemente con lo que fue en primera etapa las Provincias Unidas del Río de la Plata. Juan Manuel de Rosas fue un hombre muy preocupado y ocupado de Malvinas, San Martín también, y nosotros también queremos incorporar a eso toda nuestra vivencia con Malvinas. ¿En qué sentido? En que fuimos nosotros fuimos el, Santa Cruz hablo,
sí, sí,
fuimos el punto de conexión de Malvinas con el continente. Nosotros ya desde Moyano fuimos los protagonistas de los primeros acuerdos con Malvinas que procuraron parte del poblamiento de Santa Cruz. Por eso tenemos una localidad que prácticamente fue fundada por malvineros. Claro. Hablamos de Puerto San Julián.
Claro, sí, sí, que hay mucha gente de Malvinas, claro, sí, sí.
Así es, uh-huh. El primer asentamiento fue de malvineros en San Julián. Y también tenemos toda una historia de conexión a partir de los acuerdos que se firmaron con Gran Bretaña en 1971-1972. Y así que tenemos toda una historia de 100 años que pretendemos reconstruir, y previa a la guerra, y durante la guerra, tuvimos una comunidad civil comprometida con los soldados y con las Fuerzas Armadas. O sea, nosotros tuvimos vecinos en nuestros pueblos que fueron los jefes de manzana de las juntas de defensa civil que se conformaron.
Uh-huh, claro, sí, sí.
Que eran los que se fijaban de que vos, cuando llegaba la oscuridad y prendías las luces de tu casa, ninguna luz se viera desde el aire, así que vos tenías que tapar todas las ventanas. Teníamos un toque de queda a las 6 de la tarde justamente para resguardar el tema del movimiento y las luces de los autos en las calles.
Claro, sí, sí.
Teníamos civiles que se preocuparon de capacitarse para saber cómo atender a los heridos si los hubieran en los hospitales. Uh-huh. Tuvimos docentes que aprendieron a enseñarles a los estudiantes cómo evacuar la escuela en un caso de alarma. Tuvimos planos de cada localidad que marcaban las áreas de evacuación en casos de ataque. O sea, tuvimos que darnos, los ciudadanos de las provincias patagónicas, y Santa Cruz lo hizo, toda una organización para procurar estar prevenido de todo lo que pudiera significar una guerra. Entonces, nosotros queremos reconstruir todo eso. Tenemos que saber transmitirle todo eso a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los vecinos y compatriotas que han venido a poblar Santa Cruz después de 1982.
Claro, sí, sí.
Ahora, y eso es lo que queremos reflejar en esta conmemoración.
Uh-huh. Ale, te quería preguntar un poco porque, bueno, nosotros días en el programa anterior tuvimos una colega de Radio Nacional de Río Grande que vivió en primera persona, digamos, la guerra desde el punto de vista de los medios de comunicación, ¿no? Nos relataba que ellos estaban en el estudio y estaba el personal militar con fusiles y demás, indicándoles qué tenían que decir y qué no tenían que decir, ¿no? A ese punto, ¿no? O sea, es como vos bien decís, o sea, Santa Cruz o Tierra del Fuego, digamos, tenía una conexión directa con la guerra, si se quiere, ¿no? De alguna manera.
Bueno, sí, mira, yo, en 1982 yo había terminado ya la secundaria y estaba estudiando en la Universidad San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia. Así que a mí me agarró la guerra en Comodoro Rivadavia y con mis padres y mis hermanos viviendo acá en Río Gallegos. Sí vine un par de veces a Río Gallegos para ver cómo estaban ellos, cómo estaba acá. Mi papá justamente era jefe de manzana de la Junta Civil acá en el barrio donde ellos viven todavía, que es el 366 de Río Gallegos. Y yo estaba en la defensa civil de la universidad porque todos los estudiantes fuimos convocados para hacer de la defensa civil ahí en el kilómetro 4. Uh-huh. En cuanto a los medios, sí, había muchas... ¿por qué? A ver, mira, te voy a comentar por qué y te voy a dar un ejemplo acá. Durante la guerra, todos los radioaficionados quedaron sujetos a las Fuerzas Armadas. Tenían que vigilar la radio todo el día, las 24 horas, para ver qué mensajes se recibían.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. La Marina Mercante Argentina, la bandera, o sea, Marina Civil, pescadores, que en la Argentina en esa época que no teníamos ley federal de pesca, eran todos de bandera argentina, también quedaron sujetos a la Armada. Y ellos tenían que comunicar a la Armada toda comunicación que captaran cuando navegaban estas aguas.
Claro. Claro, claro.
Entonces, las radios eran captadas tanto por argentinos como por británicos en las Malvinas, como por británicos de las fuerzas navales que ellos enviaron, como otras fuerzas que podían llegar a colaborar con ellos. Recordemos que en Chile había una dictadura militar que era afín a colaborar con Gran Bretaña, claro, no con Entonces, había que cuidar qué cosas se comunicaban a través de las radios, fueran del Estado o no, por ejemplo, acá en Río Gallegos el U14 y el U12, porque podían ser captadas por los que en términos de guerra son enemigos.
Claro, sí, sí. Nos contaba la compañía nuestra de Río Grande que les hacían leer mensajes porque después se descifraban, porque estaba todo en clave, una cosa increíble, ¿no? La verdad que una cosa impresionante. Ale, quiero aprovechar porque tenemos ya poquitos minutos, estamos en el cierre también ya del programa. Bueno, ¿qué actividades, resumidamente, contanos, centrales va a haber en este encuentro, digamos, de lo que es Malvinas nos une para este 2 de abril?
Bueno, mirá, se conformó a nivel provincial una mesa interministerial para armar una agenda por los 40 años Malvinas nos une. Participamos allí representantes de distintos ministerios del gobierno y de entes. El tema es conformar una agenda de actividades, no solamente para el 2 de abril. Las actividades van a comenzar el 1 de abril con la vigilia y van a continuar hasta el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía. Bien. Y se van a hacer en distintas localidades. El 1 de abril en particular van a el Gabinete Provincial a participar de los actos centrales de Río Gallegos. Ustedes sabrán que por protocolo los actos centrales del 2 de abril están a cargo de los municipios.
Claro.
Entonces, aquí, digamos, las actividades y el acto central del 2 de abril está a cargo del municipio de Río Gallegos y en cada localidad de cada municipio. Y la provincia lo que va a hacer el día 1 de abril, previo al inicio de la vigilia, es presentar la Agenda Malvinas 40 años para Santa Cruz. Va a presentar una agenda gráfica, agenda del año, en la que hemos decidido reflejar todo aquello que es antecedente de la relación de Santa Cruz con Malvinas previa al 82. Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en 1971 se acuerda con Gran Bretaña avanzar en la resolución de la ONU que decía que teníamos que tener un ámbito de diálogo y de paz teniendo en cuenta la calidad de vida de los habitantes de las islas. Los habitantes de las islas en esa época estaban prácticamente incomunicados con el mundo. Y cuando digo esto, digo porque no tenían aeropuerto, claro, así que no recibían transporte vía aérea, solamente recibían transporte vía marítima. Había un barco que iba desde Uruguay a Malvinas para llevarles combustible, para llevarles medicamentos, para llevarles comida, alimentos no perecederos y frescos. Si no llegaba este barco, no lo tenían.
Claro.
Y ese barco llegaba cada 4 meses. Entonces, lo que se estableció en esos acuerdos es hacer un puente aéreo que comenzó en 1972 a cargo del AVE con naves anfibias, porque no había aeropuerto.
Claro.
El Estado argentino invirtió en hacer un aeropuerto de planchas de aluminio, una pista, para que pudieran aterrizar aviones Fokker o DC-10. Y a partir de la inversión en esa pista, en la cual la compró el Estado argentino y la instaló en Malvinas la Fuerza Aérea con Vialidad Nacional de la Argentina, pudieron comenzar a llegar los vuelos, vuelos sanitarios y luego vuelos regulares cada semana.
Claro, sí, 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 sí. Ale, sí.
No, estuvo Gas del Estado, sí, claro, estuvo YPF, estuvo ELMA, que nadie se acuerda que era la ELMA, pero era la empresa mercante del Estado Nacional, y se becaron, hubo maestras argentinas enseñando el idioma español a los malvineros, o sea, hubo toda una tarea durante más de 10 años del Estado argentino de establecer conexión con este Malvinas. Y eso se va a ver reflejado en esta agenda gráfica que vamos a presentar, sí, sí. Además de reflejarse también la participación de los nacidos en Santa Cruz que estuvieron en combate, que fueron 13 santacruceños que estaban haciendo la conscripción, en realidad fueron 14, uh-huh, perdón, sí, que estaban haciendo la conscripción y que les tocó ir a combatir a Malvinas. Digo eran 14 en realidad porque José Honorio Ortega muere en combate.
Claro, sí.
¿No? Y uno dice, bueno, que él quedó allá. Los otros 13 volvieron.
Ale,
esto es lo que reflejamos en la agenda gráfica, uh-huh, y vamos a ir dando a conocer una agenda que se va a dar en toda la provincia, bueno, ¿no? En cada localidad.
Y la vamos a esperar ansiosos, por supuesto, esta agenda, esta información. Yo te propongo, si te parece, porque esto recién comienza, estamos en este segundo programa, pero tenemos muchos programas por delante, en este Malvinas nos une, volver a hacer un contacto contigo en cualquier momento, así ampliamos y nos explayamos también sobre otra mirada de Malvinas, ¿te parece?
Dale, me parece, pero dame un solo minuto quiero, porque quiero contarte algo para que los que escuchan tengan en cuenta cómo se vivió acá. Yo te hablaba de los radioaficionados y los buques mercantes, los buques pesqueros civiles que andaban acá en nuestras aguas y que eran de bandera argentina. Vos sabés que el 2 de mayo, cuando bombardean al crucero General Belgrano, el día 3 de mayo, bombardean el ARA Alférez Sobral, un barco de la Marina Argentina que andaba cerca de Deseado, uh-huh, ¿no? Bueno, queda muy averiado. Le tiraron un misil que voló todo el puente, murieron 9 de sus tripulantes, entre ellos su comandante. La tripulación del ARA Alférez Sobral trató de arreglar una radio y emitió un mensaje de auxilio, que fue tomado por un pesquero, el pesquero Merval. Uh-huh. Y el pesquero Merval emite el pedido de auxilio del ARA Sobral. ¿Quiénes lo escuchan? Lo escucha un radio aficionado de Puerto Deseado.
Sí.
Y lo escucha un radio aficionado de Río Gallegos, que era Horacio González y su esposa Rita Drizaldi. Y ellos avisan a la prefectura. La prefectura le hace saber al ARA Sobral, a los tripulantes que estaban a la deriva en el mar, y heridos, y con el barco prácticamente a punto de en cualquier momento hundirse, le hacen saber que van en busca de ellos. ¿A través de qué le hacen saber eso? Le hacen saber eso a través de un mensaje que emiten por LU-12 en la sección Mensajes para el Hombre de Campo.
Claro, sí, sí.
Así es como ellos se enteran que los están buscando. Y de Deseado salen a buscarlos otros buques mercantes. Lo encuentran y lo escoltan hasta Puerto Deseado. Llegan el 5 de mayo a Puerto Deseado y ese es el caso en que Deseado tuvo que movilizarse para rescatar un barco de la Armada Argentina, recibir a sus heridos, atenderlos y recibir a sus muertos, a los caídos en ese ataque de la Armada Británica, y llevarlos a Buenos Aires y demás, ¿no? Eso fue el 5 de mayo de 1982.
Sí,
por eso te digo que queremos buscar a todos los civiles que asumieron un compromiso con la Argentina, sumándose a esta recuperación de Malvinas de 1982 a través de todas estas tareas logísticas de las cuales necesitaban las Fuerzas Armadas.
Impresionante, testimonio y fundamentalmente, bueno, un libro abierto. Alejandra Pinto, muchas gracias y te comprometemos para próximos programas, así, bueno, ampliamos y por supuesto nos puede dar mucha más data y obviamente repasar esta agenda que están armando. Gracias por atendernos para Radio Nacional.
Gracias a ustedes, un saludo a toda la gente. Y una convocatoria. Acompañemos a los veteranos de guerra en la vigilia desde el 1 de abril.
Gracias, un beso grande. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba Alejandra Pinto, subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Santa Cruz. Gracias, nos vamos. Hasta cualquier momento. Malvinas nos une.
Sí, sí.
¡Pibe chorro!
Malvinas nos une, un programa donde recorremos la historia y la geografía de nuestro territorio arrebatado. Conducen Úrsula Álvarez y Marcelo Del Buono. Operación técnica, Melisa Jopia.
Solo le pido ayuda.